FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Nathan Díaz. Hoy continuamos con la entrevista que tuve con Emmanuel Elizondo, que estamos dividiendo en dos partes para radio. Y en esa entrevista hablamos acerca del Ministerio Pastoral, los retos del Ministerio Pastoral. Así que vamos a escuchar dónde nos quedamos hablando acerca del reto del discipulado en la iglesia y el discipulado para las siguientes generaciones, lo que eso implica y cómo lo estamos haciendo. Estamos ya ansiosos de cómo se ve ahora en la práctica toda esta doctrina que hemos venido viendo por años. Queremos tener un sentido más claro de la aplicación de esa doctrina. Ya está ahí. Ahora, pónganla en práctica en cómo viven el Evangelio y cómo aconsejan a otros cómo vivir el Evangelio. No sé cómo lo ves tú. Esa es mi perspectiva. Es como donde estamos nosotros, aunque ya tenemos nosotros 20 años. Pero siento que también estamos un poquito como en ese mismo punto, como muchas otras iglesias.
Sí. Y el reto que tenemos como iglesias en ciudades grandes, el caso tuyo, la ciudad más grande de todo nuestro país y de muchos países, ¿no?
Y de habla hispana.
En mi caso, la tercera ciudad más grande de México. Los retos de cómo poder entrenar a personas que están sumamente ocupadas, porque es la cultura de Monterrey, la cultura de Ciudad de México, estamos súper ocupados y estamos siempre a distancias largas los unos de los otros. Entonces, ¿hasta qué punto aprovechamos la tecnología que tenemos, como lo estamos haciendo en este momento? Pero por el otro lado, la importancia de reunirnos juntos, de vernos. Entonces, eso es una... Y después de la pandemia, son cosas que hemos estado pensando mucho como iglesia, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer un poquito más de esta integración para que el discipulado suceda de manera orgánica, no forzada, de que la consejería también suceda en este aspecto de hermanos que están orando los unos por los otros, están preguntando los unos por los otros, y aquellos que son espirituales entre vosotros, ¿verdad? Que puedan estar. Y todo eso creo que es muy importante. Yo creo que yo estoy ahorita pensando en lo de entrenamiento más allá del sermón, pero todavía estamos en ese proceso de ideación, o sea, como de cuál es la mejor manera de hacerlo. O sea, tenemos, por supuesto, tenemos nuestros grupos de comunidad y tenemos el grupo de varones y damas y jóvenes y todo eso. Pero a veces uno piensa, bueno, ¿de qué otra manera puedo equipar a la iglesia también? En tu caso, acabas de mencionar consejería o el instituto bíblico o lo que sea, ¿no? Sin saturar a la gente, ¿verdad? Porque Dios quiere que vivamos con nuestra familia y en nuestra comunidad, no estar todo el día ahí en el local de la iglesia sin salir, ¿verdad? A hacer luz.
Sí, y por eso es que creo que la parte del discipulado es crucial. Y se ve en varias maneras, como dices, o sea, es en grupos pequeños, misionales, en casas. Pero algo que nosotros nos hemos dado cuenta es, ok, cada miembro de la iglesia, aunque sin importar qué tan maduro sea en la fe, qué tanto tiempo lleve en la iglesia, va a tener que aconsejar a otros, le van a pedir consejo en algún nivel.
Sí, sí.
Por supuesto, como pastores, probablemente es donde más consejos nos piden, ¿no? Porque dicen, eres pastor. Pero entre los miembros están pidiendo consejos siempre, o gente no cristiana que los conoce que les va a pedir consejos.
Sí.
Entonces, hemos visto que ese es el reto más significativo, que es cómo equipamos mejor a todos para ser bíblicos en la manera en que ellos ayudan a otros a ir a la palabra de Dios y al evangelio. Y si eso se empieza a volver algo muy tangible, muy real de la iglesia, creo que la multiplicación va a ser muy orgánica. O sea, no es el alcance evangelístico que eso tiene es tremendo.
Sí.
Porque tienes a todos realmente haciendo la labor, no nada más a los líderes. Y creo que ese es el reto que siempre nos encontramos, es ¿cómo ayudar a la iglesia a entender que la labor, la misión de la iglesia no está en los líderes nada más? Sí. Es de toda la congregación. Todos estamos juntos en lo mismo. Y por eso es que queremos fomentar esta cultura de consejería, que al final, te digo, es discipulado. Discipulado es el punto, ¿no?
Sí. Sí, porque...
rendición de cuentas.
Sí, porque creo que como pastores siempre hay una tentación a decir, sí, yo soy, ¿verdad? El que sabe, yo puedo. Y entonces muchos pastores tristemente empiezan a dictar las vidas en vez de pastorearlas. Y exacto. Yo creo que todo empieza a veces con ese corazón. Y yo también soy propenso a ello. O sea, yo no estoy diciendo yo soy exento. No. Sí. Pero uno tiene que decir, espera, o sea, ¿dónde está la autoridad? Y por eso lo que dijiste tú ahorita, la autoridad está en la escritura. O sea, si no comenzamos ahí, si ese no es nuestro estándar, si ese no es nuestra base, entonces obviamente que va a pasar o a mí o al líder o al no sé qué. Y entonces la gente se convierte todo en piramidal, ¿no? Entonces lo que diga.
Claro.
Pero el jefe no es Dios, no es Cristo. Sí, o sea, es un ser humano falible. Algo que para mí ha sido de mucha bendición es que, por un lado, soy parte de una junta de pastores en donde yo soy el menor y todos en mi familia de iglesias soy el menor. Entonces todos los demás pastores son mayores que yo. Y por el otro lado, tengo muchos amigos pastores jóvenes, muchos. Entonces el tener esos dos círculos para mí es de gran bendición, ¿verdad? Porque en un lado está la sabiduría y la experiencia, y en otro lado están los jóvenes, ¿verdad? Que tienen esta energía, ¿verdad? Y de estar dispuestos a intentar cosas nuevas, sin salirse, ¿verdad? De lo que vemos en la escritura. Y eso creo que hemos tratado de hacer en nuestra congregación. Yo le decía cuando plantamos la iglesia hace 5 años y medio, le decía a los hermanos, no vamos a hacer las cosas porque siempre se han hecho así. Vamos a hacer las cosas si creemos que están en la escritura y que son la mejor manera de impactar y bendecir a la iglesia. Y ese, cuando cambias ese chip, eso ayuda mucho, ¿verdad?
Y yo creo que ese es el principio, o sea, ese principio de siempre reformanda, ¿no? El principio de que la iglesia siempre tiene que estarse analizando a sí misma para ver si lo que está haciendo es bíblico o no nada más si lo que está haciendo es bíblico, sino si es la mejor manera de aplicar los principios bíblicos. Porque a veces tú puedes decir, bueno, estamos siendo bíblicos porque no estamos haciendo nada que está en contra de la Biblia, pero no significa que es la mejor manera necesariamente.
Sí.
Y es estar abiertos a decir, podemos hacer cambios. Y sabes que esto es algo que yo agradezco mucho a Dios por mi papá y su manera, porque él plantó la iglesia que ahora, donde él ya no está, pero es donde sigo yo pastoreando con otros dos hermanos que también son pastores. Y yo doy gracias a Dios que aunque mi papá creció en una cierta tradición denominacional que tenía ciertas costumbres y ciertas prácticas, él no estaba casado con esas prácticas a tal grado que estuviera cerrado a cambiar esas cosas. Y entonces nosotros fuimos haciendo cambios a lo largo de los años de acuerdo a lo que pensábamos que era mejor para la congregación. Y a veces decíamos, aunque siempre lo hemos hecho así, no es necesariamente ni que esté en la Biblia ni que sea la mejor manera de hacerlo. Entonces fuimos haciendo cambios y la iglesia hoy se ve muy diferente a cómo se veía hace 20 años. Que es cuando empezamos. O sea, muchas cosas han cambiado, muchas.
Sí.
Y creo que eso es un testamento a esa apertura que tuvo mi papá de decir, creo que tenemos que buscar ser bíblicos y estar abiertos y dispuestos a hacer cambios si son necesarios. Y gracias a Dios, porque ahora la iglesia está acostumbrada a eso, a que no estamos casados con las formas.
Sí.
Sino con los principios.
Sí, y como lo dices tú, o sea, es parte de ese principio de estarse reformando por la palabra de Dios, no por necesariamente las modas o todo, pero sí creo que como los tiempos cambian y las ciudades cambian y las culturas cambian, uno como pastor debe ser exégeta de la Biblia, pero también exégeta de su congregación. Es decir, y el y el poder saber, bueno, estas son las necesidades de mi congregación local, que son los que Dios me ha puesto a pastorear, y por lo tanto tomas decisiones basadas en eso específicamente. Entonces creo que ese es un buen reto que tenemos como, como pastores jóvenes, y que y le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque cuando yo comencé a pastorear, uno de mis miedos era precisamente mi juventud, ¿no? Y recuerdo, no sé si ya te conté, que una vez, creo que fue la primera reunión de nuestra congregación o segunda, así, de las primeritas, ¿verdad? Y se acercan unas personas y nos dice: oye, Manuel, venimos aquí a ver la, la congregación y nos ha gustado mucho. Y dice, pero, dice, tenemos un pequeño problema, y es que estás muy joven, ¿no? Y, o sea, estás muy chico. Y, se, y nosotros queremos un pastor. Así. Y me dijeron, y me dijeron, ¿qué respondes a eso? Y me acordé de algo que había dicho Albert Mohler cuando le preguntaron lo mismo cuando tomó el seminario y tenía creo que 30 y pico. Y les dije, pues pienso envejecer. No supe qué más decir. Pienso envejecer, o sea. Pero sí, yo también lo siento. Y mi esposa también lo siente, ¿verdad? Porque... Claro. También está joven, pero no, Dios ha sido súper bueno. La verdad es que me ha dado en su gracia una congregación muy amorosa, ¿verdad? Y que de veras han sido de gran apoyo en medio de dificultades grandes que el Señor ha puesto en nuestro camino, y la iglesia ha sido muy, muy, muy buena. De hecho, ahorita acabo de terminar mi sabático, y pude descansar, y la iglesia, todo pasó bien, nada se salió mal, ¿verdad? O sea, gracias a Dios por eso, que yo pude irme estas vacaciones tranquilo.
Ese es un buen ejercicio, Emmanuel. Creo que cuando nosotros como pastores, en algún sentido, aunque haya pluralidad y paridad en el liderazgo, en algún sentido siempre hay una responsabilidad que normalmente recae sobre alguien un poquito más, ¿no? Y probablemente en nuestro caso, en ambos, es en nosotros a veces donde sentimos que la iglesia nos ve a nosotros a lo mejor demasiado en algunos casos. Y inclusive con la pluralidad de nuestra iglesia, yo creo que hasta intencionalmente busco a veces no estar. Porque la iglesia tiene que aprender a vivir sin mí.
Sí.
No debe de ser dependiente de mí. Debe de ver a otros líderes también y poder confiar en el liderazgo que Dios ha dado a esos líderes. Y sí, esa es también la manera en que otros asuman mayor responsabilidad cuando uno se hace para atrás a veces.
Sí.
Y creo que eso es un buen ejercicio. O sea, decir, a ver, y aunque tenga un poquito de nervios sobre dejar la iglesia, ¿no?, y otros encargados, confiar, ¿no?, en que Dios sabe lo que está haciendo con su iglesia, y Él es el que se encargará también de ir trayendo a otros líderes a la madurez necesaria.
Sí, y es un proceso. Muy bueno. Es un proceso. La vez pasada estaba hablando con mi esposa y ella había ido a la reunión de mujeres y algo había pasado. Creo que les había fallado la luz. No me acuerdo qué pasó, y me dijo, pues estuvimos ahí resolviendo cosas y si tuve que tomar muchas decisiones en un corto periodo de tiempo. Le dije, amor, esos son todos mis domingos. O sea, todos los domingos estás, sí, ¿verdad?, tomando decisiones y esto y pastor y que aquí, que allá. Y eso nadie lo ve. A lo mejor nada más ven cuando pasaste al púlpito, pero en realidad estás tome decisiones. Entonces creo que es bueno el poder empezar a saber delegarlo, para que a la hora que tú te vas, dices, están bien. Claro. Y si pasa una crisis, está bien. También es bueno para la iglesia, ¿verdad? Que surge ahí el mismo liderazgo y entonces es bueno. Claro. Y es bueno para uno descansar, ¿verdad? Dios nos da el ejemplo del reposo. Pero sí, para mí fue muy padre, y también poder regresar, pues regresas con muchas ganas y mucha felicidad de volver a ver a la congregación. Entonces fue un tiempo muy bonito.
Sí, yo le enfatizo a la iglesia esto y a los líderes. Les digo, tenemos que trabajar, a veces no es el caso en todas las áreas, pero tenemos que trabajar hacia el hecho de que todos los ministerios tengan más de una persona, dos o tres o múltiples personas que sepan hacer ese ministerio bien.
Sí.
Todos los ministerios, hasta la limpieza, audio, video, ujieres, lo que sea, que haya gente responsable, pero múltiples que pueden llevar a cabo la misma labor para que no se vuelva ningún ministerio dependiente de una sola persona y como que, esta es la persona que siempre lo hace, es la única que lo sabe hacer. Creo que eso es peligroso en una iglesia y tenemos que siempre estar trabajando con la meta de quiénes son los que siguen, quiénes son otros que pueden hacer lo mismo que hago yo.
Sí, en la plantación, cuando uno empieza a plantar, pues el pastor hace un combo,
todo.
¿Verdad? Hace todo. Sí. O sea, tú desde abres la puerta, prendes las luces, barres, trapeas, tocas la guitarra, predicas, aconsejas. Pero ya después eso empieza a cambiar. Y para mí ese ha sido uno de los grandes descansos de mi vida, es haber nombrado diáconos y diaconisas, tener a alguien en entrenamiento pastoral y decir, hay mucha gente muy talentosa que Dios ha traído, que saben hacerlo bien, que lo hacen para el Señor y que uno puede descansar en eso, ¿no? Y eso es algo que estamos empezando a vivir ahora como iglesia, que ya, ¿verdad? Ya pasamos la parte de plantación nueva, ¿verdad? Ya estamos más en el establecimiento como tal, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa parte para mí ha sido un gran gozo verlo. O sea, que Dios, primero estás orando, Señor, trae a alguien, y luego de repente es, órale, y ahora cómo entreno a tanta
ahí
gente.
Están. ¿No?
Ajá.
Sí. Pues para mí, Emanuel, ha sido mucho ánimo tener amigos como tú, porque veo otros que están pues con los mismos retos, las mismas luchas que yo enfrento aquí, pero ver cómo ustedes lo están haciendo y cómo pues yo he conocido tu iglesia, tú has conocido la mía. De alguna manera nos animamos también mutuamente, porque aunque sí soy más viejo que tú, pero como que todavía siento que somos como de la misma generación, ¿no? En realidad. Entonces quiero pensar que los dos somos jóvenes, pastores jóvenes que estamos en la misma, más o menos en la misma lucha, en el mismo proceso inclusive, de entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo ser fieles al llamado que Dios nos ha dado como pastores. Y obviamente estas conversaciones como la de hoy que podemos tener, pues son de ánimo. Son de ánimo porque podemos intercambiar experiencias, ideas sobre los retos que tenemos. Y creo que si hay un consejo que podríamos dar a nuevos pastores, es ese. Busquen otros pastores que ustedes también puedan tener amistad, cercanía con ellos, para justamente poder estar animados, sentirse apoyados en el proceso. Creo que es vital. Sí. Y gracias a Dios, porque este movimiento del que tú estabas hablando es como que muchos estuvimos ahí juntos en un principio conociéndonos y estamos como en el mismo proceso, en la misma etapa en la que Dios nos juntó y nos dejó conocernos. Entonces ha sido una bendición porque ahora podemos ver hacia atrás y decir, ya tiene 10 años que nos conocemos, que hemos estado platicando y viendo la manera en que Dios trabaja en nuestras iglesias. Y creo que todo pastor debería buscar ese tipo de redes y de relaciones con otras iglesias y con otros pastores que pueda ser de ánimo en el proceso del ministerio pastoral.
Sí, y con los plantadores de iglesia eso es fundamental, ¿verdad? Porque si uno tiene una idea de que yo estoy solo, soy el único, como un Elías, ¿no? Señor, soy el único aquí, somos la mera iglesia. Y eso al final tiene consecuencias devastadoras para la iglesia, no solo para el pastor, para la iglesia. Claro. Pero el poder cultivar y enseñarle a la congregación que la iglesia de Jesucristo es una, y que sí, a veces nos vemos un poquito diferente, pero que verdaderamente podemos tener amor y acuerdo y colaboración con sabiduría, con sensatez, pero creo que es importante. Y muchas de las maneras en que yo lo trato de hacer, también lo veo en ti. Por ejemplo, lo acabas de mencionar, yo he estado en tu congregación, tú has estado en mi congregación, hemos compartido desde el púlpito. Y todo eso enseña algo. Estamos diciendo algo con eso. O decimos, este púlpito es nada más mío y nadie lo va... O decimos, no, espérate, o sea, estamos dispuestos a compartirlo siempre y cuando haya buena enseñanza, ¿no? Y creo que enseña también.
Sí, sí, sí. Y por eso esta conversación es importante, creo, la estamos teniendo ahorita públicamente a través del programa, pero cada vez que nos vemos, platicamos de estas cosas. Sí. Y normalmente pasamos horas y horas hablando de muchos temas, pero es de ánimo. Al final es de ánimo porque estamos fortaleciendo estas relaciones en donde decimos estamos en lo mismo, estamos juntos. Tenemos la misma visión, la misma misión como iglesia de que la iglesia forme parte de lo que Dios está haciendo en todo el mundo para avanzar el reino de Dios y para que Él sea glorificado a través de nosotros y nuestras comunidades locales. Y entonces, al final de eso se trata, ¿no? De buscar cómo hacer esto juntos. Sí. Y es un reto. Nos vamos a encontrar con muchos problemas y muchas tribulaciones en el camino. Pero también aquí estamos para animarnos. Y a nivel personal, por ejemplo, puedo decir que para mí, por ejemplo, orar por tus hijos y la situación que tú has enfrentado con tu esposa, la enfermedad de tus hijos y todo eso, es un privilegio para mí conocer esa historia, poder orar por ustedes y tener este... Yo sé que tú sabes, ¿no? Pero saber que tienen nuestro apoyo en lo que sea que podamos hacer por ustedes. Ese tipo de relaciones, creo, es donde creo que Dios está trabajando en cómo esta amistad se ha desarrollado a lo largo de los años y Dios quiere usarla, ¿no? En la manera en que estamos sirviendo en nuestras iglesias.
Así es. Sí, yo lo he visto y creo que lo he dicho públicamente, lo he dicho de manera privada y pública, que la iglesia ha sido fundamental para nosotros en cuanto a lo que Dios ha puesto en nuestro plato, el poder andar por el camino que Él nos ha trazado como familia. La iglesia ha sido fundamental y no solamente nuestra iglesia local, sino múltiples iglesias locales que nos han apoyado y han orado por nosotros. O sea, esa es la hermosura de la iglesia, ¿no? Que tienes familia por todos lados y uno empieza a tener ese amor en Cristo, ¿no?
Pues gracias, Emmanuel. Gracias por esta conversación sobre el ministerio pastoral, sobre los retos del ministerio pastoral. Esperamos que el que otros puedan escuchar lo que platicamos hoy sea de ánimo para ellos y para buscar cómo Dios a lo mejor quiere a lo mejor que hagan ciertas reformas o ciertos cambios que necesitan ser hechos, pero especialmente en cómo buscar honrar a Dios en la manera en que estamos haciendo las cosas y en la manera en que nos fortalecemos en su palabra y en las relaciones que ha puesto en nuestras vidas. Siempre tenemos que estar pensando sobre eso, ¿no? Señor, ¿cómo puedo servirte de una manera más fiel, más bíblica? ¿Cuáles son las herramientas, relaciones que has puesto en mi vida que me ayudan a hacer eso mejor?
Exactamente. No, un gusto siempre conversar contigo y con tu audiencia, Natán. Y ya sabes que también desde acá estamos orando por ustedes allá en la gran ciudad de México, y que el Señor les siga bendiciendo en abundancia y que los use para que el reino siga avanzando.
Gracias, Emmanuel. Gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.